Ay, mi madre.
Ay, pero...
Chacho, ¿qué tétrico empezaste?
No está feo. Bueno.
Está feo para la foto y para el video, ni se diga.
Ponme atención. Señoras y señores, en el programa anterior estábamos hablando con el amigo Julio Vientos y pastor Julio Vientos, analista, editor de libros. Julio ha leído más libros que tú y que yo junto en nuestra vida.
Yo creo que lo último que me leí yo, ¿tú te acuerdas aquello en primer grado que decía mota y qué sé yo qué? Sí. ¿No?
Pero, espérate. Julio, le damos la bienvenida. Saludos, ¿cómo estás?
Saludos a ustedes, Hyper, saludos.
Saludos, pastor, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Sí, yo soy un, como dijo Raisi, soy un aficionado de los libros, me encanta leer. De hecho, yo me pongo metas de cuántos libros me leo al año, así que.
¿Oh, sí?
Sí,
yo hago lo mismo, pero al revés.
Al revés.
Sí. El año pasado. Una meta, sí. ¿De cuántos no leo?
No, hay que. A mí me encanta leer. El año pasado me leí 25 libros.
Mira para allá, 25 libros. Sí, ay,
trato de leerme por lo menos dos libros por mes.
Ay, mi madre. Y Hyper King trata de verse dos series de Netflix por mes.
Oye, pero Hyper, ese libro que tú dices que leíste, yo también lo leí, el de Mota, Tito.
¿También?
Sí, yo lo leí en la escuela.
Estamos bien. Oye, estamos hablando sobre el tema del aborto y quiero que escuchemos este reportaje primero para que ustedes vean. Y este tema sale hoy porque la Corte Suprema de Estados Unidos, aparente y alegadamente, va a presentar una opinión en contra o que podría afectar el caso Roe versus Wade, que es el caso que permitió constitucionalmente el aborto en los Estados Unidos. Vamos a escuchar el reporte de lo que dice que están diciendo los analistas.
El abogado constitucionalista Ángel Leal nos explica.
De que se adquirió de una fuente confiable lo que considera que era un borrador legítimo de la Corte Suprema y del juez, el honorable juez Alito, pues hay que, creo que desde el punto de vista periodístico hay que publicar esa información, pero yo creo que nosotros como abogados tenemos que informarle al público que esto no es una decisión final, que esto es un reportaje de un borrador que se filtró y que no necesariamente va a ser la orden final de la Corte Suprema y que deben esperar hasta que eso suceda para ver exactamente qué es lo que va a decidir la Corte Suprema en este tema tan importante para nuestro país.
Ahora bien, esta decisión iría en contra de lo que opina gran parte del país. Según una encuesta de NBC News en agosto de 2021, el 54% de los estadounidenses apoyan que el aborto sea legal, ya sea siempre o la mayoría de las veces, y un 42% defendió prohibir su práctica.
Bueno, miren esto. 42% dice que debe ser ilegal.
Correcto.
Y un 54% dice que debe ser legal en algunos casos o en la mayoría de las veces. Quiere decir, Hyper King,
sí.
Si de ese 54, 10% pensaran que el aborto no debe pasar las 20 semanas. Vamos a olvidarnos de 20%, 10%. Quiere decir que el 52% de la población estaría en contra de que se haga el aborto después de las 20 semanas. ¿Qué es lo que yo entiendo? Porque, oye, vamos a ver una cosa. Si te ocurrió una violación, y ya el pastor dijo que él no está a favor del aborto en ningún caso.
Claro.
Pero si te ocurrió una violación, o incesto, o lo que sea, tú sabes quién te violó.
Exacto.
Desde el primer día. Tú no tienes que esperar 9 meses, como quieren hacer en Nueva York, para, ¡ay, como mi novio me dejó! ¡Ay, el novio me dejó! Pues como él me dejó, voy a abortar, porque no quiero ese bebé de mi novio. Te acostaste con el novio, pero entonces, después, Tuviste un problema con el novio, ahora no quiere el bebé del novio.
Exacto, no quiere asumir las consecuencias.
O sea, ese es el punto. Ahora, él dice ahí, o sea, estamos hablando de que en este caso, Pastor Julio Vientos, la corte recibió un caso de varios estados. Varios estados están diciendo, oye, las 20 semanas es suficiente. Y ay, Perkin, tú que eres bueno en matemática, ¿cuántos meses más o menos son 20 semanas?
No, son casi 5 meses.
Ok. Pues tú.
Si en 5 meses tú no. Es más, en 3 meses, si tú no te has ya decidido, caramba.
Sí, entonces cinco, no me digas a mí que en 5 meses te crece la barriga así, tú no te das cuenta. Uh-huh. Que está encinta, no te baja la regla, te crece la barriga y tú no te das cuenta. Entonces tú vienes de momento a querer en 5 meses o en 9 meses, pues como que querer abortar. Pastor Correcto. Julio Vientos, ¿qué le parece?
La pregunta sería la siguiente: ¿cuál es la diferencia de hacer un aborto a las 22 semanas o antes de las 22 semanas?
Bueno,
la diferencia para mí es ninguna, sigue siendo un asesinato. Es la manera que yo, dentro de mi cosmovisión, y quiero definir lo que es cosmovisión, ¿verdad? Es la manera de uno ver el mundo, ¿verdad? En mi caso, mi cosmovisión es una cosmovisión obviamente bíblica. No importa la edad, el Salmo 139, Ray y uh-huh. Hyper, dice, mi embrión vieron tus ojos. Y vamos a sacar la Biblia del medio, vamos a olvidarnos lo que dice la Biblia. Uh-huh. Pero la ciencia nos ha confirmado de que hay vida, desde la concepción hay vida, hay un latido. Quizás tú no ves, pero se escucha el latido. O sea, hay una vida. Entonces, la diferencia de un aborto de 22 semanas a uno de menos o de más sigue siendo ninguna, porque estás como quiera asesinando una vida. Entonces, ¿qué pasa? El Estado está para proteger las vidas, no importa tanto la mamá, porque no se habla. Aquí no se habla, Hyper y Ray, de también el riesgo que estas madres que se practican abortos sufren cuando se practican estos abortos.
Correcto.
Hay unos riesgos altísimos. Y aunque esto lo hacen médicos, etc., pero hay unos riesgos que se dan. Y el trauma psicológico, uh-huh. el trauma psicológico, Ray y Hyper, mira, yo como pastor, yo doy consejerías toda la semana en mi oficina. Yo he tenido varios casos de mujeres en mi oficina que por las razones que han sido, ¿verdad? Se practicaron un aborto. Y pasaron años de eso, años. Y años, 20, 30 años después, sentadas en mi oficina, lloran. No duermen en paz porque las conciencias le acusan en todo esto. Entonces, el trauma que ocurre, nos gusta o no, el trauma psicológico es fuerte. Entonces, uno como pastor tiene que trabajar en ese trauma con esa víctima, porque la madre también es una víctima. Y obviamente tener esa empatía de por qué ocurrió eso, etcétera, etcétera. Y muchas, todas las que yo he atendido, Ray Hyper, todas las que yo he atendido, están arrepentidas de haberlo hecho.
Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, pastor. Los pastores de aquí de Florida, que son muy famosos en invitar a políticos a sus iglesias y treparlos en sus altares. Es costumbre uno ver a Rick Scott trepado en un altar, a Marco Rubio, a Donald Trump en su momento, a Ron DeSantis trepado en un altar. ¿Qué diferencia hay? Y una de las cosas que dicen es que ellos no apoyan a los otros candidatos porque son abortistas y son en contra del aborto. Y hay un partido que va en contra del aborto y el otro no. ¿Pero qué diferencia hay entre matar un bebé o matar un preso con pena de muerte?
Ninguna. Yo tampoco apoyo la pena de muerte en la cárcel. Quitarle una vida porque quitó otra vida, ¿no? Es que la vida es sagrada. La vida es sagrada.
O sea, ninguna vida debe ser quitada a nadie bajo ningún concepto.
La Biblia dice que el que tiene el poder de dar la vida y quitarla se llama Dios.
Yo, o sea, no tengo ninguna autoridad para hacer eso. Y los que creen en la pena de muerte están tan mal como los que creen en el aborto.
Oh, claro que sí, claro que sí. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. No estoy de acuerdo. Okay. Bajo ninguna circunstancia. Porque es lo mismo, es lo mismo, pero con contextos diferentes. Uno está en el vientre, el otro está en la cárcel, por las razones que sea. Quizás fue un bandido, hizo un montón de cosas, asesino en serie, etcétera, etcétera. Pero eso no nos da ningún derecho como Estado a quitarle la vida. Mire, ¿qué más? Nada más el juicio que Dios mismo va a pasar sobre la vida de esa persona o que está pasando en el proceso. Yo tomo un ejemplo. Todos conocemos aquí el caso y la situación de este famoso muchacho de Puerto Rico, de ay, Dios mío, ¿cómo es que se llama él? Que ahora él se convirtió al evangelio hace poco.
Trujillo.
Alex Trujillo.
Alex Trujillo. Si Alex Trujillo le hubiesen puesto pena de muerte, ¿estuviese hoy predicando el evangelio? No. Lo que pasa es que obviamente, mire, yo vuelvo y digo, esto es un asunto de cosmovisión. Vuelvo y repito esto, es un asunto de cosmovisión, ¿verdad? Muchas veces nuestro sentido de justicia nos lleva a cometer errores. Y la Biblia es clara, la Biblia dice que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, yo no estoy de acuerdo en ninguna de las dos manifestaciones de muerte.
Un happy medium en el aborto sería hacer hasta las primeras 4 semanas.
Sigue siendo un asesinato, no importa.
Sí, pero si es un feto, todavía no tiene corazón, no late, o sea.
Es que la ciencia ha probado. Mira, vete a la mayoría, es interesante, si tú vas a la mayoría de las clínicas de aborto, Plan Parenthood, las clínicas de aborto, a las chicas no le hacen ningún sonograma así para que oigan el latido del corazón del bebé. ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque el sentido de mamá, cuando escucha eso,
se activa.
Va a querer activarse y va a querer salir de ahí.
Bueno, pero no le hacen un sonograma, pero sí las tratan de convencer al principio cuando entran a la clínica de que claro, se está segura, piénsalo claro, bien, sí, que les consejería, etcétera.
Sí, la hablan con ellas.
Correcto.
Porque tienen que hacerlo. Pero acuérdate que la mentalidad detrás de ese hablar, o sea, esto no tapemos el cielo con la, no tratemos de tapar el cielo con la mano. La mentalidad detrás de ese hablar, yo te lo voy a hacer para que no digan que no te orienté.
Correcto.
Pero la mentalidad detrás de ese hablar es, te lo digo, pero voy a tratar de retenerte aquí porque tú representas un número para mí.
Claro, pero el negocio de las clínicas de aborto, ¿de quién es?
El negocio de las clínicas de aborto es, por ejemplo, el de Planned Parenthood. Es de Planned Parenthood, que hacen millones de dólares al año con el asesinato de niños. Y interesante, porque la mayoría, yo estaba leyendo la estadística, que la gran mayoría de los abortos que se practican, sobre el 70% son afroamericanos.
Wow.
Okay. Le hago una pregunta. Si el aborto es prohibido en la Biblia, ¿por qué Dios mandó a matar al hijo de Abraham?
Él no lo mandó a matar. Él lo mandó a matar. Esa pregunta que me traje.
Él lo mandó a matar. No, encanta, Pastor Julio Viento, él lo mandó a matar.
Pastor, tenga cuidado que es un gancho.
Cuidado. Entiendo la pregunta por donde viene. Dios le pide a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único.
Que lo mate.
Entrégame a tu hijo, a tu único. Dice, cuando él lleva a su hijo al monte Moriah, mira qué interesante, él lleva a su hijo al monte Moriah, iba con su hijo no sabía que Dios le había dado las instrucciones a Abraham, los sirvientes de Abraham iban con él, él ve el monte de Moriah y le dice a los sirvientes de Abraham, le dice, quédense aquí que yo y mi hijo vamos a adorar, y mire lo que le dice después, y volveremos. Volveremos, plural, no uno, volveremos. Y cuando fue allá, que ya había puesto al hijo para ofrecerlo, Dios entonces provee el sacrificio y le dice, no lo hagas porque vi que me obedeciste, ¿verdad? Entonces, esto no podemos comparar lo que ocurrió ahí, porque ahí Dios le estaba pidiendo, entrégame a tu hijo. ¿ok? Entrégamelo. Una cosa es entregar y otra cosa es matarlo. Son dos cosas muy diferentes.
Mira lo que dice. Dice, toma sacrifícame Isaac, a tu amado hijo. Ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. O sea, lo mandó
ofrécelo,
a matar.
Ofrécelo. O sea, cuando tú ofreces algo, estás ofreciendo, ¿verdad? Ese es el primer acto. Vas a ofrecer. Y en el caso de Abraham fue a su hijo. En el caso nuestro puede ser cualquier otra cosa. Ofréceme la emisora tuya, rey. Entrégala. Ofréceme tu familia, tu hija, etcétera, entrégamelo. ¿Por qué? Porque quizás está ocupando un lugar de prioridad en tu vida que no debo ocupar, que fue el Dios que te lo entregó a ti y eso se convirtió en tu Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ofrecer es una cosa y matar es otra. O sea, eso no llegó a eso.
¿Por qué para ustedes es tan importante mantener vivo un feto?
Bueno, porque lo que pasa es que el evangelio es vida. Y el evangelio es vida. Lo que nosotros recibimos en el Señor fue vida. Entonces, ¿cómo yo voy a tener? Yo tendría una cosmovisión distorsionada si yo estoy de acuerdo con asesinar a un bebé en un vientre que está comprobado por la ciencia, sacando la Biblia al lado, está comprobado por la ciencia que en el momento de concepción ya hay vida ahí. O sea, hay un ser humano ahí. ¿Ok? Entonces, venimos y decimos, no, pero es que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Eso lo hemos escuchado en muchos debates. La mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Sí, claro que sí. Tiene derecho sobre su cuerpo, pero no sobre el cuerpo de su hijo. Porque lo que tienes ahí adentro es vida. El único ser humano en la tierra que tiene la capacidad de cargar vida dentro de sí es la mujer. El hombre no. Es la mujer. Dios la diseñó para cargar vida. Y esa vida la da Dios. Y Dios es el único que la puede quitar y el único que la puede dar. Entonces
Dios escoge a los bebés antes de nacer.
¿Cómo?
Dios escoge a los bebés antes de nacer.
Bueno, si la Biblia misma dice, mira, te escogí desde el vientre de tu madre, le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre. Nadie es un accidente.
O sea,
nadie.
Que si alguien...
¿Sabes una cosa, Rey? Mira, ¿sabes una cosa, Rey? Yo estaba viendo ahorita, de aquí, estaba mirando las estadísticas. Aquí en Estados Unidos se han practicado sobre 60 millones de abortos desde el 1973.
¡Wow!
Que se aprobó esta ley. 60 millones. Esto es una cosa increíble. Increíble.
Eso es más que muchas poblaciones de países.
60 millones. Y esos 60 millones de personas están en el cielo.
¿Esos 60 millones de bebés? Bueno, yo no podría decirte eso. Yo no sé si están en el cielo o no están, pero son criaturas que ni siquiera tuvieron la oportunidad.
¿De qué?
De poder nacer.
Ok,
poder
no nacieron. Abrir nunca los ojos. Nunca nacieron. Nunca nacieron.
No nacieron
al mundo. Si usted no tiene la seguridad de que esas personas están en el cielo, quiere decir que esas personas no tenían un alma. Eran inexistentes.
Sí, tenía un alma.
Entonces, si tenía un alma, ¿dónde están?
No eran inexistentes porque la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la creación se da desde la concepción.
Entonces usted no puede garantizar que una persona que usted dice que tiene vida, que es una persona ya escogida, esté en el cielo.
Que una persona que no te escuche.
Que tenga vida, que haya un alma, que haya nacido, que haya sido escogido. O sea, si matamos a una persona,
a un bebé,
ese feto, que estamos tratando de definir si ese feto era una vida o no.
Es una vida.
Y la ciencia lo comprueba. Y esas 60 millones de personas que abortaron, ¿dónde están?
La ciencia lo comprueba. ¿Dónde están? Bueno, si yo te digo que están en el cielo, me vas a preguntar, ¿y dónde dice eso en la Biblia? ¿Entiendes? Eso es una línea tan fina, pero mira, vamos a verlo, te lo voy a explicar de esta manera. ¿Quién permitió que esa vida estuviese en ese vientre? Dios lo permitió.
Uh-huh. Correcto.
¿Verdad que sí? Por lo tanto, ¿quién es el autor de la vida y de la muerte? Dios es el autor de la vida y de la muerte. Por lo tanto, ¿quién tiene el derecho a quitar esa vida? Solamente Dios tiene el derecho a quitar esa vida. y como Dios solamente es el que tiene derecho a quitar esa vida, cuando nosotros hacemos y cometemos una atrocidad como esa, ¿verdad? De tristemente, ¿verdad? Independientemente del caso, porque el asunto aquí es que también yo no quiero que entendamos que no somos empáticos con lo que cada persona vive, porque cada caso es diferente. O sea, cada vivencia es diferente en cuanto al aborto, es bien diferente, bien diferente. Y obviamente hay que tener gracia y hay que tener amor para trabajar con casos como estos, porque es bien duro, es una situación bien dura y marca la vida también de la persona que se practica el aborto, en este caso de la dama o del de esto. En mi opinión personal, claro que sí, yo entiendo que si Dios dio esa vida, pues definitivamente cuando quitamos esa vida, pues mira, el Señor es el que tiene el poder de tomarla de nuevo, ¿entiendes?
Pastor, le voy a hacer una pregunta. Y vámonos, ya estuvimos hablando de Dios muchísimo. Vámonos al lado entonces de los ateos. Porque un ateo me hace una pregunta por aquí. Y porque estamos hablando bíblicamente. Sabemos que los mandamientos dicen no matarás. Me imagino que ese mandamiento de no matarás aplica también a esto.
Claro.
Entonces, la pregunta por acá es, si entonces Dios es el dueño o el autor de la vida y la muerte, ¿por qué entonces permite esta clase de comportamiento en los seres humanos? Porque él podría interceder para que eso no ocurra.
Eso es una pregunta interesantísima y muy buena. Fue lo mismo que le preguntaron a Billy Graham cuando hubo
el ataque. Me perdona, y porque sabemos que, ¿sabes? Los que sí creemos en Dios sabemos que hay libre albedrío. Claro. Pero entonces, si estamos con este predicament todo el tiempo de que es bueno o es malo, o como usted dijo, le dicen a la mujer que ella es dueña de su cuerpo, pero ya hay vida, Dios es el autor de la vida y la muerte, pero entonces, ¿por qué Dios permite que esto ocurra, etcétera? Ese es el predicament en este momento.
Exacto. Mira, sobre la pregunta que me hiciste ahorita, eso es bien similar a lo que le preguntaron a Billy Graham cuando hubo el ataque a las Torres Gemelas. Le dijeron, ¿dónde estaba Dios cuando esto ocurrió? Y la respuesta que él dio es, Dios estaba en el mismo lugar de siempre, en su trono. Entonces, tenemos que tener una realidad. El ser humano y el hombre, la mujer, nacemos con una naturaleza caída de pecado, ¿verdad? Dios tiene todo el poder de detener eso, claro que sí, que Dios tiene todo el poder de detener eso. Y te voy a decir más, Dios lo ha estado haciendo, lo hace a través de nosotros, de la gente. Dios nos usa a nosotros para hablar con estas personas, para convencer a estas personas, para que nosotros levantemos la voz, porque tristemente, mire, si nosotros no levantamos la voz, si nosotros no hablamos, si nosotros no nos paramos, por ejemplo, yo estuve hace un tiempo atrás, yo estuve en una audiencia que se hizo en la alcaldía de Altamonte Spring. Y allí estuve deponiendo delante de la alcaldesa sobre la clínica de aborto que está allí en Altamonte. Estuve deponiendo allí. Y es interesante porque, miren, hablarle de esta cuestión del aborto a los políticos, eso es bien... Es como si uno tocara un nervio
con
ellos. Porque al político le interesan dos cosas, Hyper. Le interesan... Yo en el tiempo que llevo pastoreando me he dado cuenta de esto y como dijo ahorita... Ray, ¿verdad? De los políticos que van a las iglesias. A los políticos les importan dos cosas: los votos y el dinero. A ellos no les importa nada más. Nada más les importa. O sea, a ellos no les importa nada más: los votos y el dinero. ¿Por qué van a iglesias grandes? ¿O por qué van a iglesias, mega iglesias? Porque ellos saben que ahí hay muchos votos. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú depones frente a esta gente, ellos no te ven a ti, pero. Ellos dicen, pues, ok, esto es una persona más que está diciéndome en contra de esto, pero ¿qué relevancia tiene esto? El asunto es que si nosotros no nos unimos para que realmente nosotros podamos, mira, ayudar a estas chicas que tristemente están pasando por estas situaciones tan terribles, donde, mira, yo tuve esta experiencia, una de las veces que fui a la clínica de aborto, yo recuerdo que en ese día que yo estaba allí, a mí me recordaron, nunca en mi vida, Hyper y Ray, a mí me habían recordado tanto el nombre de mi mamá como esos días que yo estuve allí. Sí, sí, porque todo el mundo que entraba allí, cuando uno le iba a hablar, te insultaban. Y hubo una chica que estaba llorando en el auto, llorando. Y nosotros nos acercamos, ¿verdad? Porque uno no puede traspasar, ¿verdad? De esto, pero nos acercamos. Y el padre la estaba obligando a bajarse del carro para entrarle a la clínica. Y nosotros le decíamos al padre, pero por favor, le decíamos en inglés, piense esto, rethink this. This, if you don't want the baby, we can adopt it. Este, o sea, no haga esto. Mire, ese hombre se viró con una furia, algo terrible. Nos insultó de una manera tremenda, nos dijo un montón de cosas. Mientras esa chica, que yo estaba seguro que no quería entrar a esa clínica.
Era menor de edad ella.
Estaba llorando. No sé qué edad tenía, pero estaba con su papá, estaba montada en el auto llorando así. Claro. Y la chica después se salió y él la jaló por el brazo y la entró allá adentro. O sea, hay que estar en el juego, es lo que yo digo. Porque es fácil, uno de las gradas, decir, no estoy de acuerdo con esto, sí, o sí estoy de acuerdo con esto por esto. Pero cuando tú vas allí y te paras en una de esas clínicas allí y tú ves lo que está pasando, tú te das cuenta de lo terrible que es esto, de lo terrible. Y más terrible aún es cuando tú sabes que esto es un negocio, que hay dinero así corriendo, pero muchísimo dinero en esto. Y no solo esto, mira, sabemos que esto es un asunto de control de población. Esto es un asunto de control de población. Esto le han puesto miles de nombres. No le llaman aborto porque eso suena muy fuerte, pero le llaman planificación familiar. Y así
que suena
aparece.
Que suena bonito. Oye,
suena bonito.
Planificación familiar.
Planificación familiar suena bonito. ¿Y sabes dónde está eso de planificación familiar? En la Agenda 2030, que aparece, que está público, que aparece en la ONU. Eso está ahí. La planificación familiar. ¿Sabes dónde aparecía también ese asunto de la planificación familiar? En la agenda de trabajo y política del Partido Demócrata, cuando corrieron, estaba allí en su plataforma política, decía claramente sobre planificación familiar, que no es otra cosa que ellos apoyar el aborto y el asesinato de niños.
Mira, vamos a hacer una cosa, Pastor Julio Vientos. Hablando del asesinato y hablando de la agenda demócrata, también quiero saber su opinión de la agenda republicana de darle armas ahora a todo el mundo sin licencia.
Eso es bueno, dale, vamos.
En breve venimos con más. Aquí en El Gallinero.